Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, toda acción conlleva una reacción igual o contraria. Grosso modo, es uno de los principios de Newton, que si lo llevamos al más estricto impacto mediático, vemos cómo no siempre se cumple. Muy fácil hacer una bola de nieve de la nada o todo lo contrario, ¿eh? Que hemos visto como una denuncia aislada, incluso perdida, sin esperanza de éxito, se convirtió en la mayor trama de pederastia del país. Hablo del caso Kárate. Dar crédito a un rumor es como intentar alcanzar una pluma en medio de un huracán. Y al igual que el señor Miyagi logró atrapar una mosca con unos palillos, de repente, ese rumor que lleva circulando en nuestras cabezas, o quizás se pueda definir como ese flash invasivo, que nos viene de vez en cuando, después de la celebración de las elecciones generales de julio de 2023, quizás ese flash se puede convertir en realidad, ¿eh? Que hoy leemos que la Guardia Civil constata irregularidades en el voto por correo de esta cita electoral. Lo que surgió como una pequeña denuncia de Izquierda Unida en la localidad sevillana de Albaida de Aljarafe se extiende en otras ciudades: Almería, Murcia, Melilla, Ciudad Real, Tenerife. Según el diario, el modus operandi sería suplantación de identidad, coacción, incluso la compra de votos, y así adulterar el resultado final. Si esto es así, y ojo porque lo dice la Guardia Civil, si esto no es un caso aislado, estaríamos ante uno de los mayores escándalos de la democracia. Pero volvemos al principio. Acción, reacción, y ya me imagino las dos maquinarias trabajando en su propio interés. Por una parte, la máquina del fango, y la otra, la cortina de humo con medias verdades en un mundo tan tecnológico. Es cierto que la verdad se difumina, se deshilacha en interés propio. La veracidad de las mentiras repetidas mil veces calan en la sociedad y genera conductas polarizadas, solo capaz de combatirla con algo llamado pensamiento crítico. Que el pensamiento crítico a día de hoy es poner en duda todo lo que se lee, lo que se escucha o incluso lo que se ve. Este pensamiento crítico, que también está comenzando a tener sus consecuencias, me pregunto, ¿qué tipo de sociedad está construyendo? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Dos horitas de radio por delante. Pues aquí hablamos de todo. Hablamos de economía, hablamos de sociedad. Hablamos también, como no, en la página deportiva, que ya tengo a Juan Fran Cruz por aquí. Es decir, hablamos de muchas cosas. Al fin y al cabo, lo que nos gusta y lo que queremos es relatar la realidad. Bueno, y como tema del día, pues hoy vamos a escuchar un grupo español. Supuso una revolución en el panorama nacional, porque jamás antes había escuchado unas guitarras tan consistentes, tan potentes. Con la producción de Gustavo Montesinos, que fue miembro de Olé Olé, conocimos a los irreverentes héroes del silencio. Escuchando los primeros acordes ya te das cuenta de que aquí hay mucho trabajo y que esto es un gran proyecto, como fue.
Siempre en la oscuridad, la voz no tiene.
Su primer gran éxito es este que escuchamos, daba título al álbum Héroes de Leyenda, imagen muy cuidada, simbología particular, letras ambiguas que convirtieron a esta formación en uno de los mejores grupos españoles de la época, ¿eh? Tuvieron mucho éxito internacional. Latinoamérica, Alemania, Bélgica, Suiza, Francia, Italia lo han comparado, algunos han pasado un poquito, pero es cierto, los críticos lo compararon con Led Zeppelin. Enrique Bunbury, con cierto aspecto, eso sí, de Jim Morrison, en este grupo todo funcionaba. Vendieron más de 6 millones de discos Héroes del Silencio.
Sueño de un destino.
Son las 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues no sé si decir estabilidad meteorológica, si es que a esto se le puede llamar un tiempo estable, porque por la mañana hace frío, mucho frío, ¿eh? En la capital Gran Canaria llegamos a los 14 grados. a primera hora. Después ya calienta un poquito más por la tarde, por la noche también vuelve otra vez el fresquito. Fíjate que la horquilla de temperaturas puede estar en 12 grados incluso en un solo día. Hoy en Gran Canaria el cielo estará nuboso en el norte de la isla, medianía, zonas altas, salvo en las zonas orientadas al sur. Hay poco nuboso. En cuanto a las temperaturas, no hay cambios significativos. Vamos a llegar a los 21 grados en Firgas. En Valsequillo la máxima se dará de 22, en Tejeda 18 grados, en Mogán 25, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 17 grados, llegaremos a los 23. El viento será fuerte en el oeste y suroeste, moderado en las demás vertientes. Son las 10:11 minutos. Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Fíjate que ayer no pudo ser, pero la sensación que tengo es que el equipo este tiene mimbres para estar en primera división.
Compitió y lo hizo bien frente al conjunto del Atleti. Superior, lógicamente, el equipo de Valverde, de Jónico William. Ellos se juegan esta semana Europa, es decir, tienen una importancia tremenda. Están ya en las últimas eliminatorias de la competición europea, pero dominó el partido como quiso. Después, con los cambios, sí es verdad que la Unión Deportiva Las Palmas tuvo ocasiones importantes, pero un cambio en particular, la entrada de Januzaj, le dio a la Unión Deportiva Las Palmas mucha más profundidad, mucha más pegada, mucha más llegada, con juegos en banda, un disparo larguero al propio Januzaj, y demostró a Las Palmas que sí, que puede competir. Por cierto, sin Fabio Silva, que no sabemos a esta hora lo que tiene, si puede estar frente al conjunto del Valencia, y sin Javi Muñoz, dos piezas fundamentales, en este caso por sanción la de Javi Muñoz, que se perdió el partido, que podrán estar ante el Valencia. ¿Qué ocurre? El no ganar te mete otra vez en la parte roja, porque venció a la vez frente, sí, a la Real Sociedad, consiguió la victoria al conjunto vitoriano, está ya en la antepenúltima plaza de la tabla, y hoy hay un Girona-Leganés, que yo no sé si es mejor un empate, si es mejor que gane el Leganés para que el Girona no se marche y tenemos que jugar contra el Leganés, o que gane el Girona y tener al Leganés por debajo. Es una situación que complicada. Lo cierto es que Las Palmas tiene que ganar tres partidos, los dos que tiene ahora de manera consecutiva, al Valencia y el Rayo, y después frente al Leganés, o conseguir alguna victoria ante el Sevilla y contra el Español fuera, que son los cinco partidos que le restan a la Unión Deportiva. Pero estoy de acuerdo contigo que el equipo compite, que puede ganar en cualquier escenario. Ya lo hizo en Barcelona contra el Barça, ya empató contra el Real Madrid en casa, ya le ganó al Atlético de Madrid aquí en el estadio de Gran Canaria, y ayer fue capaz de competirle, sí, a uno de los mejores equipos, no de España, sino también de Europa, como es el Atlético de Valverde.
Fíjate cómo está y dónde está en la Europa League. Mes de mayo trascendental.
Fundamental. El partido de Valencia y Rayo, dos consecutivos en casa. De los cinco partidos, tiene tres en casa la Unión Deportiva y dos fuera. Tiene que jugar ante Valencia y Rayo consecutivamente, viaja a Sevilla, recibe a Leganés y acaba la Liga en Barcelona contra el Español. Valencia no se juega nada y Español no se juega nada, el próximo y el último. Después tiene el Sevilla, que prácticamente no se juega nada, pero claro, es en el Sánchez Pizjuán el partido. El encuentro de Leganés es una auténtica final en la penúltima jornada, y lógicamente el partido frente al Rayo Vallecano, que está jugando por competición europea. Se clasifican los cinco primeros para Champions, con lo cual va a haber muchas más plazas para Europa League, también para la Conference. El Rayo está luchando por meterse en competición europea, y que tampoco será sencillo, pero Las Palmas no tiene que mirar al rival, no tiene que mirar al escenario, sino competir como lo hizo ayer e intentar, sí, ganar para salvar la categoría. Pero que podemos hacerlo, sí. Yo creo que sí, Javi. Otra cosa después, que lo consigamos.
Ojalá y sea así. Te escuchamos a las dos, compañeros. Muchas gracias.
Gracias, don Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Son las 10:14 minutos. Juan Francisco Cruz Cárdenes, muchísimas gracias. Insisto, 10:14 minutos. Entramos de lleno ya. Vamos a hablar de los problemas en la infraestructura que tiene un centro de educación especial aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Está ubicado en el barrio de Siete Palmas. Las AMPAs ya han levantado la voz y vamos a conocer exactamente qué es lo que está ocurriendo ahí, con la participación de Delmesa Romero, que la vamos a saludar y ya la tenemos en línea. Hola, Delmesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
A ver, cuéntame un poquito cuál es la situación que están viviendo ahí. Además, parece desde hace bastante tiempo, ¿no? De hace muchos años. ¿Qué está ocurriendo ahí en el centro de educación especial?
Mira, pues la situación que hay hoy en día en el Colegio de Educación Especial Siete Palmas es que el resultado es por una pésima gestión por parte de la Consejería de Educación, que es el organismo responsable del mantenimiento de las instalaciones del centro. Más allá de que exista una delegación o un acuerdo por el cual la competencia se les haya pasado al ayuntamiento. Así que sigue siendo la Consejería de Educación el órgano responsable de exigirle al ayuntamiento lo que tiene que hacer.
¿Qué es lo que tenemos exactamente? ¿Cuáles son esos desperfectos, esos problemas?
Pues tenemos los muros agrietados del centro, tanto lo que son los muros, todo el perímetro del centro. Hay humedades, en la cual esas humedades cogen los enchufes de las clases de los niños. El suelo del patio, que es el parque donde ellos juegan, está levantado. Los techos que están en los pasillos, que son unas planchas, pues cada vez que llueve se moja, entra agua por ahí, los profesores tienen que estar poniendo lo que son los cubos y paños en el suelo. Y tiene una piscina en la cual está inhabilitada desde hace años. Las tuberías, pues cada momento pues se rompe una tubería, se empieza a mojar todos los cables de la luz, porque están totalmente, están juntas unas con otras, que esto se hizo cuando se hizo el centro. No sé quién fue el aparejador, el ingeniero que lo hizo así, la tubería del agua esté pegada a los cables de luz, por lo cual estos cables de luz están totalmente mojados.
¿Desde cuánto llevan ustedes soportando esta situación del Mesa?
Pues yo diría entre 10 a 15 años.
¿Y nadie ha hecho nada ahí? En no estos 10, 15 nada. Años, es que no me lo puedo creer. Porque además ha ido a peor, evidentemente, claro, con el deterioro, ¿no?, de los años.
Claro, exacto. Ahora es cuando está la cosa mucho peor, por eso los padres hemos tenido ya que llamar a los medios y sacar todo esto a la luz, ¿vale? Porque desde todo este tiempo se le ha estado enviando el centro, le ha estado enviando cartas, escritos a educación, y ellos no han realizado absolutamente nada.
Del Mesa, ¿ha habido algún tipo de incidente importante, grave, con los niños, con las niñas, con los menores, o incluso con los profesores, habida cuenta de estos desperfectos?
Hasta día de hoy, gracias a Dios, no ha pasado nada grave. Pero no quita de que lo pueda haber por el tema de cómo están los muros.
¿Han pedido ustedes incluso que se suspendan, en fin, la actividad que se lleva a cabo en el centro, o no llegamos a tanto?
El tema que ahora, educación, los de infraestructura fueron, al tener esto ahora por último, el tema de las tuberías, que se están mojando los cables de la luz, fueron los de infraestructura, ¿vale? Y empezaron a hacer las obras, lo que es en Semana Santa. Una obra urgente, que esas tuberías ahora la han puesto por fuera, al alcance de los niños, lo cual hay niños con problemas de conducta, que cuando le entra una crisis van a tirar de esas tuberías y ahí sí va a haber peligro. Las tuberías, ahora mismo hay aulas en las que tienen agua y otras que no. Y las que tienen agua, los profesores tienen que coger una silla, subirse a la silla para poder abrir la llave de paso del agua y poder utilizar el baño. Y bueno, cuando ya no lo use, volverse a subir y
lo
cerrarla.
Lo que me estás contando es tercermundista totalmente. El profesor tiene que abrir y cerrar la llave de paso.
Exacto. Lo cual el profesor se puede caer también, ¿sabes? O venir un niño, lo puede empujar y caerse, porque estamos hablando de un centro donde hay niños con diversidad funcional, diversas hipersensibilidades, con numerosas enfermedades, donde la higiene del centro tienen que ser óptimas, las estructuras del colegio tienen que ser correctas y necesarias para atender las necesidades de estos niños. Y el profesorado no se puede estar haciendo cargo de todo esto,
no,
como comprenderá. Y entonces, claro, exacto, entonces ya no hemos visto que después de Semana Santa, lo que es educación, no fueron por el centro para ver la situación de cómo se encontraba. Pues los padres hemos tenido ya que tirar de los medios para que esto se pueda solucionar ya.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Del Mesa, voy a hablar enseguida con el director general de Infraestructura Educativa. ¿Tienes alguna pregunta para él que le quieras trasladar?
Yo lo que quiero comentarle y dejarle claro que nosotros lo que estamos pidiendo no es un lujo, ¿vale? Ni obligamos absolutamente nada. Nosotros lo que estamos pidiendo es que solucionen todos los defectos que tiene el centro, porque es una necesidad, no es un favor que ellos nos van a hacer a nosotros, es una necesidad, ¿vale? Por la característica que tiene el alumnado del colegio.
Del Mesa Romero.
Y pedimos que esto puedan empezar a hacer las obras bien de todo esto, en cara al verano, ya que los niños, cuando ven personas que no conocen en el centro, que no están acostumbrados, pues se ponen nerviosos. porque lo sacan de su rutina, sí, también.
Del Mesa Romero, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo. Te invito a que te quedes para que escuches la conversación que vamos a tener ahora con el director general de Infraestructura, que responderá a tu pregunta, seguramente.
Vale, pues muchas gracias por darme la oportunidad de poder expresar todo lo que sentimos los padres y la situación del centro.
Gracias a ti por atendernos. Iván González, director general de Infraestructura Educativa del Gobierno de Canarias, Consejería de Educación, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues la pregunta se la ha hecho directamente pues la representante de LAMPA, cuéntenos.
Sí, sin ninguna duda entiendo y entendemos de la Consejería de Educación la preocupación que tienen las familias por las obras que se están realizando en el centro y las necesidades que tienen. Como bien decía la representante de las familias, esto no es ningún capricho y no es un lujo, es una necesidad, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Sí que me gustaría puntualizar algunas cuestiones que se han comentado que, bueno, considero que no son del todo tal y como se han expresado. Por un lado, se ha hablado de la competencia. A ver, la normativa es muy clara y es una normativa a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local. La Ley Orgánica de Educación, la Ley Canaria de Educación y la Ley de Régimen Local, la Ley de Base de Régimen Local, establecen todas ellas que la competencia en el mantenimiento, conservación, suministro de electricidad, calefacción y vigilancia de los centros de educación infantil, de los centros de educación infantil y primaria y de los centros de educación especial, como es este, es una competencia municipal. Esto es así y está establecido así desde hace muchos años.
Disculpe, director, ¿el de este también, de este centro, también?
Todos los centros de educación especial son una competencia municipal.
Sí.
Exacto, todos los centros. Es verdad que en este caso, también hay que decirlo, nosotros elaboramos un manual de cara a los centros donde establecimos en una de sus partes pues este tema de las competencias para que todo el mundo lo tuviera claro. Este manual lo trabajamos con la FECAN, con la Federación Canaria de Municipios de de ámbito regional, y algunos ayuntamientos, como es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hizo aportaciones a ese manual. Entre ellas comentó, porque es verdad que el Centro de Educación Especial Siete Palmas, en concreto, a pesar de ser una competencia municipal, como establece la normativa, lleva muchos años, más de 15 años, en el que se está encargando de este centro la consejería. Entonces, es verdad que el ayuntamiento lo que nos hizo en esa aportación pues es tratar de acordar que no haya, digamos, una salida de la consejería del centro de manera inmediata, sino que ahora mismo nos hemos emplazado a una reunión que ha hablado el consejero con la alcaldesa precisamente para tratar este aspecto del mantenimiento y conservación.
Entonces, director, ¿quién es la autoridad competente? Porque no nos queda claro. ¿El gobierno de Canarias o el ayuntamiento?
Según la normativa, que es muy clara, la autoridad competente es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Una vez que lo sabemos,
no quiere decir que las obras las estemos realizando.
Sí, ahí quería entrar, porque al fin y al cabo, a los alumnos, a los chicas, las chicas, a los padres y madres, lo de la competencia, comprende usted que tampoco es que le interese mucho. Exacto. Lo que quiere es que le solucione los problemas, ¿no? Y vamos a eso. ¿Qué va a hacer la Consejería de Educación ahí? ¿Y qué va a solventar?
En este caso, y con el objetivo, lógicamente, de independientemente de la competencia, que además hemos llegado al acuerdo con el ayuntamiento de que entre ambas instituciones vamos a colaborar para solucionar este tema, que es lo principal, la Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, ya ha actuado en este centro, como decía antes muy bien la representante de la familia, realizando obras de fontanería, y ahora también empezarán esta semana obras relacionadas con la electricidad, con el objetivo de solucionar esto de la manera más rápida posible. Para ello, la semana pasada, que fue una semana no lectiva, ustedes saben que en Semana Santa no hay clases, pues la empresa que está realizando los trabajos actuó durante toda la semana, incluso los festivos, jueves, viernes, sábado y domingo, con el objetivo de avanzar lo máximo posible en estas obras sin que pueda, interactuar con el alumnado ni que pueda molestarle. Incluso esta semana continúan las obras y lo están haciendo en el turno de tarde. Yo, concretamente, acudí al centro educativo el martes con el jefe de servicio, con el técnico que lleva las obras, y estuvimos viendo junto con el equipo directivo todas esas necesidades que ellos nos planteaban, la problemática que ha habido con este tema de la fontanería, y esas cuestiones que comentaba la familia, pues se van a quedar solucionadas. El tema de la posibilidad de que el alumnado pues pueda tirar de las tuberías que se han colocado, que son, es verdad que están vistas. El tema también de que la llave de paso no tenga que ser abierta y cerrada, lógicamente, por el profesorado, que eso es algo que no es lógico. Todo ese tipo de cuestiones se van a arreglar una vez finalizada
la piscina, obra. También los problemas que tienen en el suelo. Es decir, será una reparación integral, digamos, director.
No. Hay que puntualizar que lo que vamos a hacer ahora, es tratar de solucionar los problemas más importantes que tienen de fontanería y electricidad, es decir, una obra de urgencia para solucionar estos problemas. Y a la vez estamos redactando un proyecto mucho más ambicioso de acondicionamiento general del centro, en el que se va a incluir también la piscina, que eso ya lo hablamos con el equipo directivo también. Porque, como bien decía la familia, esto es una demanda que llevan realizando desde hace más de 15 años. Es decir, esa piscina lleva sin funcionar hace más de 15 años.
Eso también es importante puntualizarlo, porque ustedes son los que se van a hacer cargo ahora. ¿Para cuándo solucionar ya los problemas de fontanería y albañilería? Que digamos que es lo más acuciante.
La fontanería, las obras finalizarán esta misma semana, si todo sale bien, esta misma semana, y la electricidad sí que va a llevar varias semanas más, pero esperemos que no muchas, con el objetivo de tener, como digo, y lo que hemos acordado con el equipo directivo, que los problemas que ahora mismo tienen y que más le preocupan queden solucionados. Y ya luego meternos con un proyecto mucho más ambicioso de acondicionamiento general del centro.
¿Y eso cuándo podría cristalizar, director?
Pues eso ya lleva al procedimiento administrativo que ustedes conocen, que es adjudicar la redacción del proyecto, supervisarlo y sacar la licitación, pues que hay que respetar la normativa vigente, y son meses, ¿verdad? Que no le puedo decir una fecha concreta porque también depende.
Antes de finalizar el año, quizás.
Yo creo que la redacción del proyecto, por lo menos, sí.
Bueno. Sí. Bueno, pues por lo menos, y las cosas como son, esto es un problema de hace 15 años y al fin y al cabo es este gobierno el que se ha encargado de solucionar lo más importante, que es fontanería y electricidad. Y parece ser que en una semana y media, dos quizás, pues tienen solucionado eso, y después ya en una reparación integral. Iván González, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y aclararlo aquí. Un placer.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Seguimos avanzando porque sabes que ha habido, en fin, disparidad de opiniones entre los comerciantes, el ayuntamiento y, por otra parte, también los vecinos de la calle Joaquín Costa. En un principio el ayuntamiento había puesto una restricción horaria, 10 de la noche, a las terrazas de Joaquín Costa. Ellos recurrieron y al final pues tienen razón. El caso es que el ayuntamiento pues ya ha anulado esa restricción horaria, es decir, que se pliega a lo que dicen los tribunales, lo cual quiere decir que las terrazas de Joaquín Costa pueden estar abiertas hasta la 1 de la mañana, con el consiguiente problema para los vecinos, conciliar el descanso, que no pueden. Alberto Álamo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier, buenos días.
¿Y ahora qué?
Bueno, pues volvemos al punto de inicio otra vez, o sea...
Correcto.
Esto, si me permite un poco, es escoger otra vez, estaba previsto en el guión, ¿no? Esto podía pasar, es normal que... O pienso yo que es normal que el ayuntamiento no recurra a esto, porque viene el Tribunal Superior de Justicia, y bueno, está dentro del guión, pero recordemos que hay dos sentencias a favor de los vecinos, y yo estoy completamente seguro de que volveremos, porque esto, volveremos otra vez a la restricción del horario, porque esto fue un fallo del ayuntamiento en un procedimiento en el que no lo hizo bien. O sea, esto no podemos seguir volviendo atrás, porque si no, esto a mí a veces ya me da algo de... Pienso que es una situación un poco ridícula, ¿no? Porque si esto volvemos al inicio de todo este problema y hemos llegado otra vez aquí, si esto cualquier ciudadano se lo replantea un poco, pues creo que puede llegar a la misma conclusión de mía, que es una ridiculez todo esto lo que está pasando.
¿Pero el error lo ves tú en un problema, error de forma en la propia denuncia del ayuntamiento? ¿Dónde está el error? ¿Dónde ves tú ese?
El error quizás está en cuando llegó la resolución esta última, en el que tenían que tener un periodo, o sea, aquí vino el ayuntamiento... les comunicó de forma, no sé cómo se los comunicó, pero a los empresarios se lo comunicó de una forma que no era la correcta, y ahí fue a lo que se acogieron ellos, que me parece que están en su derecho y demás, pero vuelvo a decir, o sea, no podemos seguir con este rifirrafa hacia arriba, ¿verdad? Y ya te digo, yo estoy completamente seguro que esto volveremos. De hecho, no sé si es casualidad o qué, pero yo esta semana estuve en la Dirección de Actividades Clasificadas del Ayuntamiento y yo llegué a una conclusión que es la que te estoy comunicando ahora, y que esto volverá, porque recordemos que el suelo de las terrazas es un suelo público, o sea, pertenece al ayuntamiento, y esto no se puede mercantilizar de esta manera. Habrá que ver otros factores, en este caso es el ruido, el no respetar los derechos fundamentales de los vecinos, y vuelvo a lo de siempre, es decir, el debate quizás empieza en si es compatible la zona de ocio con las zonas residenciales. Ese debate todavía está encima de la mesa.
Ese debate hay que tenerlo tarde o temprano, porque llevamos muchos años. El problema con esto es que, al fin y al cabo, estamos hablando de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que no cabe recurso, ¿no? Por lo tanto, parece que la vía judicial acaba aquí, y no sé si se podrá abrir otra, tal y como tú nos dices, Alberto.
Sí, nosotros tenemos, tenemos fe de que las dos sentencias que hemos ganado se ejecuten, esas sentencias, se inste al ayuntamiento a tomar medidas correctoras para este problema. O sea, eso es lo que vamos a recurrir ahora en este momento, porque es que no hay que perder el norte de la situación. Es decir, tienes la razón, y el mismo Tribunal Superior de Justicia le dio la razón a los vecinos. O sea, por eso digo que no podemos, esto aquí hay un problema de fondo, y no podemos perder el norte en ese sentido. O sea, porque si no, ¿de qué le vale a cualquier ciudadano meterse en un pleito de...
Claro, fíjate que la gente se está preguntando, ¿cómo es posible que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dé la razón a los vecinos y, sin embargo, no se la dé al ayuntamiento, que de alguna manera también estaba defendiendo el interés de los vecinos con esa restricción horaria, ¿no? Parece que hay algo que se nos escapa en todo esto, Alberto.
Porque quizás es la forma de actuar del ayuntamiento. Recordemos que cuando el ayuntamiento se puso en un estudio aquí en la calle Joaquín Costa, mandó que se ejecutase el estudio de ruidos aquí en Joaquín Costa, el estudio era demoledor, y se tomó de las medidas más laxas que había. O sea, había una serie de recomendaciones y medidas que se tomaba ahí, que eran como retirar las terrazas, retirar aforo, claro. Y se tomó la medida más laxa. En aquel momento creo que se llegó a una convivencia casi perfecta. A partir de ahí, te recuerdo que siguen habiendo aquí, por ejemplo, en la zona Sargento Llagas, hasta hace poco, hubo otra denuncia contra el ayuntamiento que se ha ganado, y luego vienen por ahí las otras denuncias que son de otra índole, de otro carácter, pero también relacionadas con el ruido, que es por el tema del carnaval, de los vecinos que viven en la zona de refugio. O sea que algo se está haciendo mal con el tema de la contaminación acústica, y parece que todavía no queremos entrar en el siglo XXI.
Y los que tienen que soportar todo esto ahora mismo son muchos vecinos, pero sobre todo los de Joaquín Costa. Seguimos hablando. Alberto Álamo, vecino de la zona, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias, Javier, y gracias a la COPE, como siempre, por dar voz a los vecinos.
Imagina ahora un turrón de 200 kilos de chocolate, 200 kilos, 60 kilos de avellana y entre 60 y 80 kilos de relleno. Allí habrá pues avellana, galleta, suspiro, a ver, suspiro. Estamos hablando de esa intención del Ayuntamiento de Moya de lograr en estas Navidades el turrón más largo del mundo. Uno de los que van a participar en esta elaboración es el crítico gastronómico, también es chef, Aridane Romero. ¿Qué tal, Aridane? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, yo creo que hay que empezar a trabajar desde ya, ¿no?, para elaborar este turrón, Aridane.
No, para nada, para nada. Empezaremos con suerte aproximadamente como una semanita antes, más o menos. Oye, lo que sí es cierto, dime.
No, cuéntame.
No, lo que sí es cierto que llevamos ya 2 meses intentando trabajar lo que es con la mezcla de praliné de avellana y la fórmula exclusiva que nos ha hecho lo que es Tirma para ese turrón del día 20 de diciembre.
Pero digamos, ¿las existencias las tenemos aquí o hay que mandarlas a pedir, habida cuenta de, en fin, el enorme volumen que soporta de ingredientes el turrón?
Lo tenemos aquí, con suerte lo tenemos aquí. Los suspiros los tenemos aquí, que es del municipio. Las galletas, tenemos a empresas aquí de galletas, el chocolate que lo proporciona Tirma. Y después estamos barajando también otras variedades. A lo mejor puede ser que lo tenemos ahí en cabeza, a lo mejor uno de millo tostado, el dulce con el salado. Posiblemente a lo mejor se pueda sacar también a lo mejor un turrón de ambrosías. Tenemos muy buenas empresas y muy buenos productos aquí como para estar buscando fuera.
Oye, cuéntame un poco, ¿cómo se va a elaborar esto? Este turrón va a tener 200 metros de largo, nada más y nada menos.
Sí, y hubiese preferido hacer un poquito más, pero bueno, la calle es lo que permite.
Que no se puede hacer más grande, más largo por la medida de la calle.
Por la medida de la calle, sí. Mira, aproximadamente el turrón va a ser 2 centímetros y medio de alto, yo creo que es bastante alto, por unos 8 o 9 centímetros de ancho y 200 metros de largo. La idea es que como no sabemos la climatología que vamos a tener ese día 20 de diciembre arriba en el municipio de Moya, si puede hacer calor, si puede hacer frío, si va a llover, esperemos que no. Como no lo sabemos, la intención es llevar ya 150 metros elaborados en tabletas de unos 50-60 centímetros, donde arriba la vamos a unir empastándola con chocolate ya temperado. Vamos a utilizar un chocolate de calidad, no vamos a utilizar sucedáneo, incluso tendremos arriba unas cubas que proporciona Tirma ya con el chocolate subido a unos 45 grados y una máquina de temperado que lo bajaremos a 32 grados de ese chocolate al momento para que vean cómo se trabaja el chocolate y cómo se hace el turrón, que elaboraremos unos 50 metros aproximadamente en vivo allí. Y el resto de las 150 metros restantes ya lo tendremos elaborado, pero sí lo vamos a unir tableta a tableta con chocolate para que sea simplemente lineal de un turrón de una pieza sola.
¿Qué es lo más complicado en todo esto, Aridane?
Lo más complicado, la climatología, porque no sabemos con qué vamos a tener. O sea, por eso estábamos en utilizar una pasta de avellana al 99% de avellana, donde tiene un 70 y pico, 80% de materia grasa, o uno que es el praliné de avellana, que nos hemos decantado por él después de 3-4 pruebas, que tiene un 50-56% de avellana, que no es poca, y un 27-28% de materia grasa. Eso lleva a que si hace mucho calor, no es lo mismo trabajar con un producto con 27% de materia grasa a uno que tenga un 76-77-80% de materia grasa, donde el fundimiento por la temperatura va a ser complicada.
¿Y si llueve?
Improvisaremos, esperemos que no. Mira, nosotros hicimos hace un par de años también el roscón más grande de Europa arriba en la Villa de Moya de 550 metros y el tiempo favoreció. Sí es cierto que unas semanas antes iremos improvisando, o sea, iremos mirando lo que es por Google a ver el tiempo que hay arriba en Moya y la posible predicción que hay. Eso es como todo, si nos vamos de carnavales y llueve, pues se suspenden los actos. Esperemos que no, pero bueno, hacer un sábado a lo mejor se...
Bueno, no ojalá lo hemos planteado,
pero bueno, ojalá y no. Hay días.
¿Cuántas personas van a trabajar en la elaboración de este turrón más grande del mundo?
Mira, para elaborarlo estaremos alrededor de unas 18, 25 personas elaborando ese turrón una semana antes, porque sí es cierto que tenemos que hacer jornadas continuas. Y después el día in situ, del día 20 de diciembre, pues esas 25 personas más los pasteleros del municipio de la Villa de Moya que quieran participar. O sea, cuando nosotros hicimos el roscón más grande de Europa, la verdad que los panaderos y pasteleros del municipio se volcaron.
¿Se sabe el día ya, Aridane?
20 de diciembre,
en horario de tarde. 20 de diciembre, por la tarde. Turrón sí. Para todos, ¿no? Porque me pregunta por aquí los oyentes, ¿se puede comer? Sí, hombre, se podrá comer, ¿no?
Yo entiendo la intención es que se puso junto. El 20 de diciembre es la llegada de Papá Noel, donde el año pasado, según comentó el señor alcalde, fueron como unas 700, 800 niños, aparte sus familiares. Pues imagínate lo que puede ser que te vayas a ver a Papá Noel y después que te comas un trocito de turrón. También es cierto que intentaremos hacer 2, 3, 4 variedades distintas, todavía está por definir, pero los turrones son para degustación y después lo que se comentó es que se venderán tabletas a un precio muy simbólico, pero para ayudar a alguna ONG del municipio, o sea que aparte va a ser solidario también. Podrá comer todo el mundo, pero el que se quiera llevar un trocito y quiera donar esa parte bonita de esa pequeña donación, pues será algo muy similar, muy simbólico.
¿Y algún representante del Record Guinness ahí para certificar que es el turrón más grande del mundo o eso no importa, eso da igual?
Se están planteando. También es cierto que la Villa de Moya tiene un Record Guinness de longevidad. Creo que eran,
sí, correcto.
No sé si eran 8, 9, 10 hermanos que se metieron en el Record Guinness. Sí, sí. El alcalde lo planteó, que se podía mirar, que de aquí a allá se podía plantear, pero yo creo que si metes hoy en día en internet el roscón más grande del mundo, sale en Perú con 160, 161 metros, el roscón más grande de España sale en Tenerife, que se hizo el año pasado en Santiago del Teide, si no me equivoco, con 108, 110 metros, y nosotros nos vamos a tirar y vamos a intentar hacer los 200 metros.
Pues si le preguntas a Google cuál es el turrón más grande del mundo, te lleva a Moya. Así que menuda responsabilidad, Aridane.
Sí, sí. Todavía no se ha hecho y hay bastantes expectativas. Sí, eso es muy bueno.
Sí, seguiremos hablando.
Eso es muy bueno.
Aridane, gracias por atender a la cadena COPE. Que todo vaya bien. Un abrazo, buen día.
A ustedes, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Estamos literalmente rodeados de productos e inventos cuya etiqueta tienen como origen Estados Unidos. También los americanos conviven con muchos productos españoles.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Hablamos de cómo nos va a afectar a nosotros, pero probablemente los que antes lo noten sean los propios estadounidenses.
Es que cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Aló para el equipo.
¡Vamos, que viene, vamos, que viene!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos hacemos eco también de esa queja del sector de artes visuales que exige a las instituciones públicas el mismo respaldo que tiene la moda. Vamos a hablar con uno de los miembros de la Asociación de Artistas Visuales, Alberto González. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuando hablan del mismo respaldo, entiendo que debe ser financiación, corrígeme si me equivoco. ¿Cuál es la horquilla? ¿Cuál es la diferencia entre un sector y otro? en cuanto al trato de las instituciones en Canarias?
Bueno, al final está claro que nuestro sector adolece de unas carencias porque tenemos una problemática aduanera que ya es por todos conocida y que es ya histórica. Estamos hablando de una problemática que se viene luchando desde finales de los años 80. O sea, que imagínense ya lo que ha llovido, ¿no? Esto tampoco es cuestión de competir entre sectores, eso queremos dejarlo claro. Evidentemente nosotros celebramos que haya una medida tan innovadora y necesaria para el desarrollo del sector de la moda, pero es verdad que existe un agravio comparativo porque nosotros no es que tengamos que pedir financiación, sino más bien se han abierto diferentes medidas para poder dotar de herramientas logísticas y precisamente de beneficios a nivel de exenciones fiscales, a nivel de exenciones aduaneras, de ese tipo de herramientas que nosotros llevamos reclamando un poco ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, precisamente, se ha solicitado de manera reiterada durante muchos años el poder articular un sistema de movilidad y de comercialización de la obra de arte fuera del archipiélago, que no ha sido atendida y, de hecho, se nos ha negado de forma sistemática, incluso ya, si me lo permite, incluso desde el desdén y la burla un poco institucional cada vez que se planteaba en reuniones técnicas este tipo de planteamientos, porque al final lo que se está planteando ahora mismo es crear un centro logístico exterior precisamente para impulsar la externalización de un sector en concreto que es el de la moda, ¿no? Uh-huh. Realmente así se nos ha trasladado. Es verdad que con el devenir de los días pues hemos recibido varias llamadas y varios contactos de diferentes responsables de la administración pública que nos han comentado que esto no es una medida estrictamente para la moda, sino que es algo más amplio. Pero sí es verdad que cuando se ha hecho eco, tanto la prensa como los propios servicios de comunicación del Cabildo del Gobierno de Canarias, lo que se ha hablado es que precisamente aquí se está dando un impulso al sector de la moda. Entonces, claro, la gente que lleva reclamando desde hace tanto tiempo las mismas medidas, pues nos quedamos un poco en blanco, en plan de ¿por qué? ¿Por qué no se ha atendido a esta problemática aduanera que persiste en el sector de las artes visuales y que directamente ha destruido el tejido cultural a nivel de arte contemporáneo en Canarias?
Claro, yo te pregunto, ¿cuál es, digamos, la aportación en el Producto Interior Bruto, es decir, el impacto económico que tiene un sector y otro, las artes visuales y la moda? Que quizás puede estar aquí el motivo por el cual las instituciones apoyan más un palo que otro.
Pues sí. Y eso es un tema que viene también generando un poco de crispación en nuestro sector desde hace tiempo. Y siempre entramos en el mismo debate. Nosotros no somos nada porque nos generamos o no generamos porque no somos nada. Y eso es una paradoja que se da muchas veces, incluso ya en mi trabajo a nivel nacional, lo hemos visto mucho también en el desarrollo del Estatuto del Artista y de otras medidas normativas que van a proteger al sector cultural. Es decir, hay partes del sector cultural, el cine sobre todo, que genera un impacto en el PIB enorme, enorme. ¿Por qué? Porque ha tenido un apoyo institucional desde el principio, precisamente. Ha tenido mecanismos para precisamente articular ese apoyo y precisamente eso ha generado una estabilidad y en este caso, pues evidentemente una facilidad para la inversión que genera que sea un sector estratégico. Claro. La moda en Canarias está declarada como un sector estratégico también dentro de la economía canaria y por eso Proexca, que es la entidad de promoción exterior de Canarias, apoya al sector de la moda, evidentemente a través de vehículos e instrumentos que faciliten la inversión y facilitan la externalización y por tanto la internacionalización del sector fuera de Canarias, ¿no? Claro, supone, por lo que la prensa nos ha ido informando, como alrededor de 2,7% del PIB anual el sector de la moda. Claro, nosotros como sector tenemos una carencia a la hora de poder acceder a los datos enorme. No es una problemática regional, esto es una problemática nacional porque a la hora de acceder a los datos que están en el impuesto de actividades económicas o de los datos que están en el SENAE, nosotros no tenemos un cribado que nos pueda permitir generar un censo real del sector, porque los datos están contaminados. Ahora, a nivel de exportaciones e importaciones, sí que puedo decir que, por lo menos de los últimos datos que yo tengo, que son del año 2022, estamos hablando de entre 2,9 y 3 millones de euros a nivel de importaciones y exportaciones. Es decir, estamos hablando que es un sector que en Canarias está casi totalmente destruido, que la mayor parte del tejido, hablando de industria creativa, que es la industria de las artes visuales a nivel canario, produce fuera de Canarias por esta problemática aduanera. Y a pesar de eso, estamos hablando de un volumen de 2,9 y de 2,7 o 3 millones de euros de exportaciones e importaciones.
Sí, es interesante lo que dice. ¿Cuántos empleos aproximadamente genera aquí en Canarias el sector audiovisual, más o menos?
No, el sector audiovisual no lo sé. El sector de las artes visuales,
de las artes visuales, 2.000 personas,
de forma directa o indirecta. Pero ¿qué ocurre? Es que encima, de las 6.000 empresas culturales que existen, censadas, que tuve yo que también desarrollar un servicio con el gobierno de Canarias en este sentido, alrededor de 3.000, y creo que era un poco más, 3.000 y pico, no tengo el dato exacto ahora mismo, estaríamos hablando que tienen una relación indirecta o directa con el sector de las artes visuales. Sí. Es decir, por una parte somos 2.000 profesionales, pero por otra parte son 3.000 y pico empresas, vamos a dejarlo así. Es decir, no somos tres gatos.
No es desdeñable, ni mucho menos el dato que da.
Y más allá de eso, de que sea desdeñable o no, o que a la gente pueda entender que a lo mejor no tenemos un impacto en el PIB real, que eso lo puedo entender. Pero claro, volvemos a la paradoja. ¿Por qué no lo tenemos? Es decir, se ha instrumentalizado de toda la vida a los artistas visuales canarios como un elemento identitario y como un elemento que al final ha sido parte de la narrativa de casi todos los partidos políticos que han desarrollado su actividad canaria.
Bueno, pues ahí la queja, la denuncia, y además, como pueden escuchar ustedes, pues bien consistente, ¿no?, por parte de los artistas visuales de aquí de Canarias. Alberto González, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias por atendernos. Un abrazo.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
En tu consulta, Macu, ¿cuál es el miedo que más ves?
Muchísimos. De hecho, la gente no es consciente de las cosas a las que realmente le tiene miedo hasta que no empieza a rascar en ellas, ¿no?
Ya sabes que Donald Trump ha cambiado de opinión, que da una pausa de 3 meses para la entrada en vigor de sus famosos aranceles.
Es que vaya semanita que nos ha dado. O sea, este señor...
Y lo que nos espera.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease.
Bueno, pues se está celebrando ahora mismo, comienza hoy el Rally Islas Canarias. Desde hoy, insisto, se prolongará hasta el próximo 27 de abril, es decir, este domingo. Y parece que no llueve a gusto de todos, porque la Asociación de Empresarios de Artenara de Arte critica, denuncia, que debido a este rally, los tramos cronometrados se quedan aislados y sin servicio público. Miquea Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Oye, cuéntame, ¿qué pasa?
Pues estamos muy preocupados porque parece que la lejanía de la ciudad que tenemos en Artenara, en la cumbre de Gran Canaria, pues nunca es suficiente como para que encima tengamos que estar saltando pues los escollos de tener pues interrupciones en servicios públicos, como tú acabas de decir, pero de guagua. Uh-huh. Mañana y pasado estarán las carreteras, las principales carreteras, principalmente la vía que une Valle Seco con Artenara Cortada, y es la vía que usa normalmente el servicio de guagua hasta Artenara, pues por la razón que sea, pues mañana no hay dispuestos, hasta donde hemos sabido nosotros, que hemos llevamos días consultándolo y hemos incluso mandamos un escrito en su momento al Cabildo para advertir de que esto se podía dar y que nos podíamos quedar sin servicio de guaguas hasta Artenara, pues confirmamos que hasta en este momento, hasta ahora, mañana ni pasado va a haber servicio de guaguas hasta Artenara.
Claro, si no tienes coche, bueno, si tienes vehículo debes tener un poquito de cuidado, ¿no? Saber el horario de los tramos cronometrados, pero si no tienes coche te quedas aislado, te quedas ahí. Y ahora, perdón, si no tienes vehículo, efectivamente, ¿sí? Necesitas el transporte público, te quedas ahí, y habrá mucha gente que lo necesita a diario, ¿no?
Es que hay casos en los que hay personas que vienen a trabajar pues de Medianía, de Teror, de Iseco, incluso de algunas personas de Las Palmas, que vienen a trabajar a Artenara con frecuencia o a diario o varios días a la semana, y que su medio de transporte es la guagua. Date cuenta que con el bono subvencionado que hay ahora, pues las personas no les cuesta dinero coger la guagua. Entonces, claro, dependen, generan su dependencia del transporte, de la movilidad sobre el servicio de guagua. Y de repente, mañana y pasado, pues en un sitio como Artenara, en el que el sector servicios es clave, o sea, el fin de semana es clave, pues hay personas que no van a poder venir hasta el momento. Ahora seguimos intentando que las administraciones, o que en este caso el Cabildo, que es quien estipula los servicios, aunque dependa también de la organización de la propia empresa global, pues que hagan ese último movimiento, aunque sea de última hora, para permitir que, pues, no solo los trabajadores, que también, sino personas que vienen a Artenara a pasar el día, o que incluso los propios aficionados del rally pudieran venir en servicio público, ver el tramo que más les convenga y después volverse a ir hacia Las Palmas, por ejemplo, sin tener que llenar de coches en exceso un espacio como Artenara, que ya tiene bastantes limitaciones de espacio y de recursos.
Oye, mira que estamos hablando, lo hemos hecho en muchísimas ocasiones, ¿no? Como Artenara es un municipio, pues, alejado, ¿no? Digamos, del centro propio de la urbe, ¿no? Es decir, de la capital, y sin embargo con este tipo de medidas se aleja mucho más, ¿no? Porque se está hablando de los problemas demográficos que tiene este tipo de municipios, ¿no? Y esto les afecta todo negativamente.
Te voy a reconocer algo con el corazón en la mano. Es desconsolador. Desanima a cualquiera este tipo de circunstancias, que aunque sean puntuales, a nadie se le ocurre que en cualquier calle de Las Palmas no hay una alternativa para moverse. Y sin embargo, en Artenara, de repente, el servicio público de transporte de viajeros, el de guagua, se interrumpe, pero no se interrumpe, se suspende. Pero es que además, hasta donde hemos sabido, hay una guagua que sí va a venir de Teror y que va a tener su llegada a Tejeda y no va a pasar por Artenara. O sea, es que hace ya unos cuantos meses hemos enviado escritos reclamando al Cabildo que valore y evalúe y apueste por una conexión de guaguas entre los dos municipios de la cumbre, más de la cumbre, Artenara y Tejeda, porque ahora mismo no hay comunicación en guagua. Tú estás en Tejeda y no puedes venir en guagua. Hay una frecuencia, una guagua que va de Tejeda a Artenara a las 6 de la mañana y otra que viene de Artenara a Tejeda a las 11 o a las 12, si no me equivoco. Una sola frecuencia. O sea, los dos municipios que más necesidades de servicios tienen son los que ahora mismo tienen una sensibilidad, sobre los que se aplica una sensibilidad pues muy deficiente bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de la asociación. Date cuenta que nosotros dependemos de que venga la gente hasta nuestro pueblo para poder sostener nuestros negocios. Y el fin de semana, el viernes, el fin de semana, es clave. De esta manera nos corta. Y hoy, ojo, que no estamos hablando de las características del rally. El rally evidentemente tendrá sus permisos, tendrá sus tramitaciones, pero es que ha habido casos en los que Global o el servicio de guagua se ha definido de tal manera que llega hasta Tejeda y de Tejeda llega a Artenara, bueno, carga y descarga y vuelve. O sea, la ligereza, bajo nuestro punto de vista, la ligereza con la que se nos suspenden y se nos interrumpen los servicios públicos, creemos que es algo para denunciar y que se debe